semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque hay fines de semana anodinos, grises, pero no son los que tienen lugar en COPE. Que el fin de semana puede ser chispeante, puede ser bello, puede ser estiloso, puede ser el glamour mismo. Así, si te subes al carro, está con nosotros en fin de semana de COPE nuestra estrella Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos los oyentes. Y mira, me da una energía cuando oigo nuestra música y tú diciendo todas esas cosas que no sé, me muero de vergüenza, pero me divierte muchísimo.
Hombre, que es una inyección de buen humor, ¿no te parece? Porque
pero claro,
las mismas cosas se pueden encarar de un modo o de otro, ¿eh? Y con una buena compañía parece como que le cambia la cara a uno.
Claro que sí. Es cuestión de actitud, como siempre digo yo. Depende la vida. Hay días que no podemos con ella, pero a pesar de todo tenemos que plantarle cara, ¿no?
Oye, tenemos que hablar en esta hora de Urdangarín. Todavía no me digas nada. Ahí lo dejo.
Hoy he escrito mi crónica, que no os la podéis perder, dedicada a este extraño ser, por no decir una barbaridad.
Este extraño ser, me encanta la definición. Bueno, vamos primero con las preguntas de los oyentes, alguna de las cuales habla de un vestido vintage.
Buenos días, tengo una pregunta para Carmen Lomana. Como ella siempre opina sobre los estilismos que lleva la reina Letizia, quería saber qué le parece el vestido de flores que llevó el otro día en un acto público y que era de doña Sofía. Muchas gracias.
Bueno, pues a mí me gustó. Es un vestido de Valentino que tiene 40 años. Fundamentalmente es una blusa, porque luego doña Letizia le ha puesto una falda diferente a la que llevaba la reina Sofía. Y además le da un complemento con un cinturón rosa muy bonito, la falda en verde esmeralda. A mí me ha gustado mucho, tiene un punto romántico y muy femenino. Sí, me ha gustado, y la falda con vuelo. Y me encanta,
es distinto,
esos
porque no es un estilo que ella frecuente.
No.
Pero tiene muchísimo encanto rescatar estas cosas porque tiene el puntito,
claro,
vintage, ¿no? Esos bordaditos de rosas,
es bonito.
En la gasa.
Valentina, hace 40 años, es casi imposible que no sea bonito, porque era su época más gloriosa, y Valentina tenía un gusto extraordinario, y esa blusa es una joya. A mí me parece muy bien que nuestra reina rescate esto, por la moda, por una deferencia hacia su suegra, como diciendo, me gustaba lo que llevabas, y luego también, aunque es lo de menos, por un ahorro, porque
hombre,
hay que reconocer que
no es lo de menos.
Pero la reina Letizia, pues tendrá un presupuesto de ropa, pero nuestra reina es muy sobria a la hora de gastar y de vestir. Y siempre se decide por moda española. ¿Habéis visto alguna vez a la reina Letizia con un Dior o un Chanel o algo italiano, pero un Prada? Es muy difícil verla.
Sí, es una gran embajadora de nuestra industria textil,
claro,
y merece la pena porque es una estupenda plataforma, la verdad. Oye, ¿vosotros alguna vez habéis rescatado algo vintage de vuestras madres?
Pues fíjate.
Yo todo.
Tú todo.
mi madre. Todo lo que pillaba.
Laura, levanta la voz porque
ahora,
no te doy ni patata.
Ahora,
a ver.
Que mi madre tiene bastantes chaquetas de estas tipo Chanel, no son de Chanel, que muchas veces he querido sacar del armario, pero no sé, como que no me atrevo, pero son tan bonitas y con esos botones así, y debería, la verdad. No sé
¿Y
por qué
esos
no
bolsos
si te,
con hebilla?
Pero eso sí.
Y esos bolsos con hebilla grande en la parte delantera de metal de los años 70, que son encantadores totalmente.
Bueno, hay reediciones. Por ejemplo, Gucci está sacando una reedición ahora de su bolso icónico, pero decorándolo, creo que llevé un día uno que os gustó mucho, de los nuevos.
Claro, pero no es lo mismo que uno original, ¿no? Yo tengo un colgante de los años 70 que llama siempre mucho la atención y que es muy vintage de mi madre, ¿no? De pedrería. ¿Y tú, Palomi?
Pues mira, ¿sabéis estas camisas que tenían de diseño así como...? No sé si son cadenas, pero sí. ¿Sabéis cuáles os digo?
Sí.
Mi madre...
Ah, son de Celine, son de la marca Celine.
Bueno, mira, ese estilo...
Sí, con cadenas.
Que sea,
son años 70.
Sí, típicas. Pues mi madre la llevaba. Mm. Cuando estudiaba en la escuela, mi madre se las ponía.
Pues muy bien.
Sí, sí. Y ahora yo creo que hace un par de años volvieron a estar de moda.
Sí, sí, sí.
Pero ¿qué pasa?
Sí.
Que mi madre es la mitad que yo. Entonces a mí su ropa no
pues
me queda
bien.
Pues
ya es difícil.
No, pues...
Pues
es
nada.
Paulete. Ah, que es más baja.
Bueno.
Porque Paulete tiene una delgadez manifiesta, una suerte extraordinaria.
Bueno, vamos a por el segundo, que luego nos quedamos en consultorio.
A ver. Hola, buenos días. Quería preguntarle a Carmen. He visto un estudio y la verdad, pues, me ha parecido un poquito curioso, y es que dice que las mujeres ven más atractivos a los hombres con mascarillas quirúrgicas, porque les recuerdan a los médicos. O sea, que le gustan más que los que las llevan de tela. Entonces, quería preguntarle si a ella le pasa eso.
Oh.
Muchas gracias.
A mí, querido amigo, no me pasa, pero sé que hay muchas mujeres que la bata del médico, la mascarilla, todo eso, les pone.
Buen uniforme, claro que sí.
Fetichismo. Ajá. No, pero es que especialmente hasta los dentistas, o sea, me pone... Claro, le ves los ojos solamente y de repente se quita la mascarilla, a lo mejor tiene una dentadura horrorosa. Sí. Yo creo que a mucha gente le favorece la mascarilla.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, Carmen.
Creer
totalmente.
Que alguien era estupendo y de repente digo, anda, pues es bastante feo. Pero no importa, a mí desde luego el hecho de que un hombre lleve mascarilla no me pone ni me parece más atractivo. Sí te puede hacer... soñar, ¿no? Con los ojos. Uh-huh. Bueno, ¿cómo será?
¿Y a ti
cómo
qué te pasa, Paloma? Por
que iba a decir que he conocido un caso inverso de ver a una chica, en este caso, además has dicho Laura, el dentista, una chica en el dentista, con la mascarilla siempre. Un día la vi sin mascarilla.
Y dijiste, qué bellezón.
Muchísimo más guapa sin ella.
Pues a mí me ha pasado lo contrario.
También.
Pero es que es muy poco.
También
siempre suele ser lo que
pasar.
Yo lo que sé es que me molesta ver la cara tapada de la gente.
Sí,
a mí cada vez me gusta más. Y además yo ya...
no distingo.
No, yo tampoco.
¿Tú conoces a tus amigos con mascarilla?
Uy, a veces no.
Yo no.
A veces
no.
Algunos no, depende. Depende, a lo mejor te encuentras con gente en la calle, en mitad de una multitud, y no reconoces a un amigo. No, te tiene que decir, oye, soy yo.
Incluso en un restaurante. Te saludan, el otro día me pasó y es muy violento tener que preguntar quién eres, por favor, quítate la mano, y se la quita, digo, anda ya, perdóname y tal. Lo
también,
conocías, perdón.
También es una buena excusa para no saludar a alguien que no te interesa saludar.
Ay, es que no me había dado cuenta porque llevas la mascarilla y no te había reconocido.
Eso es verdad.
No, pero si te saluda él, estás perdida.
Hombre,
porque
ya, eso
no
sí.
Le conozcas,
y lo que hay mucho ahora es hombres que de repente se quitan la mascarilla y se han dejado barba. Y tú, ¡ah! ¡Te has dejado barba! Y él, sí, claro, va oculta detrás de la mascarilla. Eso sí me ha pasado mucho.
Sí, además hemos cambiado nuestros hábitos
incómodo,
domésticos.
¿Eh?
Sí. Sí, la barba con la mascarilla.
Y barba.
Sí, es complicado. Oye, vienen ahora ya las bodas, las comuniones. Mira qué pregunta de vestidudas.
Hola, Carmen, buenos días. Estoy viendo que ahora se llevan mucho las perlas en zapatos, cinturones, horquillas. ¿Le gustan? ¿Se las pone? Y si es así, ¿cómo se las pone? Gracias.
Sí, a Lomana le gusta.
Mira,
le gusta.
Perlas a mí de todas formas me encantan. Creo que la perla siempre, nunca ha dejado de estar de moda. Chanel es la mujer que más de moda puso las perlas y siguen siendo totalmente actuales. Y esa teoría de que hacen mayor, eso es una bobada, depende cómo te las pongas, porque un collar de perlas, incluso de tres vueltas en degradé, yo tengo uno de Chanel, y me lo pongo con un jean y una camiseta negra y me queda ideal, porque le da un punto sofisticado.
Sí.
Y yo tengo una anécdota de mi abuela con esto de que hace mayor. Mi abuela se casó con 16 años.
Fíjate.
Y una amiga suya... Bueno, mi abuelo debió regalar un collar de perlas muy bonito y entonces una amiga, la típica envidiosuca, Le dice, ay, llevas perlas, eso hace mayor. Dice, uy, yo pensaba lo mismo hasta que las tuve. Claro.
Hombre, sobre todo, pretender que una mujer de 16 años pueda ni por lo más remoto ser mayor o no mayor, qué tonterías, ¿no? Qué tonterías.
No, aparte que, bueno, no sé, a mí me parece que depende cómo las lleves, lo que decíamos antes, cuestión de actitud. Ahora, si te pones un pelo ahí de señora mayor y un traje de chaqueta y tal, pues es más difícil, ¿no?
Como que todo,
pero
como todo,
y muchas claro. perlas. Y bueno, ¡vivan las perlas por todos los sitios!
A ella le encanta. Vamos femenino. A hablar no ya de las joyas, sino de aquello que recubren.
Carmen, ¿qué tal? Mira, me acaba de contar mi hermana que la modelo Heidi Klum tiene aseguradas sus piernas. Y creo que la más barata es $1,000,000. ¿Qué te parece? ¿Tú qué parte de tu cuerpo asegurarías?
¿Qué parte del cuerpo
pues
te asegurarías,
a mí,
Lomana?
Si me dan $1,000,000, me rompo la pierna, me tiro por las escaleras.
¿En serio? ¿Qué dolor?
Claro. No, pero bueno, oye, $1,000,000 bien vale una rotura de pierna.
A ver,
te
depende.
La escayolan.
¿Qué parte del cuerpo os aseguraríais? A ver, ¿qué es lo que os parece
fíjate,
más valioso?
Yo no me considero tan valiosa.
Bueno,
como
pero
para
si tuvieses que elegir una parte.
Vale, a ver.
No sé, no tengo que quizá el pecho.
El pecho.
¿Sí? Ah, mira.
Sí, porque creo que es lo más una de las cosas más bonitas que tengo.
Mírala. Oh, mírala, qué
¿vale?
cosas nos enteramos.
Y no se ve, pero da igual, lo veo yo.
Bueno,
se vea,
que es muy importante también verse uno mismo.
¿Y tú, hombre, Cristina? ¿Qué te asegurarías?
No está operado, ¿eh?
Yo no tengo un cuerpo muy privilegiado. ¿El pelo o los ojos?
Los ojos, sí, es verdad.
Ah, pero yo pensaba que era el cuerpo solo. Porque yo el pelo también, a mí mi pelo me gusta, tiene muy buena calidad. Mm. Pero bueno, eso, que si se me cae, nadie me va a pagar el seguro.
Mm.
A no ser que se me queme.
Casillas.
Y Laurita, ¿qué?
Casillas aseguro las manos. Yo no tengo ni idea. O sea, ¿qué me aseguraría yo?
Hombre, claro.
Claro, Casillas
si
aseguro.
Portero,
claro, pero.
Si eres portero del Real Madrid, te fastidian una mano, pues claro.
Pues tú imagínate, te jubilas. ¿Yo qué me aseguraría? No tengo ni idea. Supongo que las manos, porque si no puedo también como Casillas. No porque sea portera, pero porque yo qué sé, lo que más uso quizá para coger el teléfono.
Y te las cuidas mucho con las uñas.
Bueno, no te creas, si me las muerdo a la que me doy la vuelta.
Las uñas, no, pero tienes razón. Yo lo que me aseguro creo que no tiene mucho por venir.
Claro.
Normalmente no lo utilizas, a no ser que seas una actriz de striptease o algo así.
¿Y Paulette qué aseguraría?
Voy a decir los pies.
Anda.
¿Por qué?
Anda.
No lo sé. Pero
también
creo que no tengo unos pies feos.
Bueno.
No lo
ay,
sé.
Qué bonito. Me
los
encanta.
Pies, ¿no?
Y son para caminar.
Claro.
Y aseguro los juanetes. Aseguro los juanetes. Tengo unos juanetes que a ver.
Habrá que operarlos. Ahora se operan fenomenal, tengo
qué
entendido.
Va, qué pereza.
¿No?
Sí, tengo que ir, pero sí, pero por muy fenomenal, te tienes que estar un mes con unos zapatones ahí.
Eso no lo llevas tú bien, no. Eso
y
no.
Como no me duelen, pero es que ya es poner una foto en Instagram en verano en la playa. Oye, todo el mundo, pues vaya juanetes, pues qué pies.
Ay, qué mala
pues
uva. Qué,
digo, pues si tengo unos pies ideales, quitando los juanetes, los llevo siempre cuidaditos, delgados. Bueno, pues nada.
¿Y cómo haces para llevar los zapatos,
o sea,
que llevas? Eso, con
pues
esos juanetes.
No me duele.
No, ah, bueno,
no me
si
duele,
no está
nada,
nada,
que esté mucho
fíjate,
tiempo.
Qué ¿no? cosa.
Pero yo os voy a preguntar algo. ¿No creéis que los complejos que tenemos, nosotros no somos conscientes? Es la gente la que nos hace sentir si somos feos, guapos, si tenemos juanetes, si tenemos el culo gordo. No, es la gente, porque tú a lo mejor te parece que eres guay y estupenda, pero cuando te empiezan a decir algo.
Depende,
pues
depende. Por ejemplo, yo que tengo un 41.5 de pie, intentan hacerme sentir culpable y a mí me encantan los pies y las manos grandes. O sea,
yo también.
Yo esto no
yo tengo el 41.
Sí,
viva
no, yo tengo un 41.5. Y la verdad que me da lo mismo. O sea, que decir, me entra. Pero es verdad
claro.
que hay quien lo intenta.
Por la envidia.
Dice,
al final, yo
no lo sé.
Claro.
No lo sé por qué razón será. Pero también es cierto que en ocasiones es nuestra propia inseguridad. Por ejemplo, a mí me ocurre una cosa. No sé si te pasará a ti, Lomana, cuando yo era jovencita, todo me daba vergüenza. Me daba vergüenza mi barriga, me daban cuenta mi trasero, me daba vergüenza el pecho, y ahora no me dan vergüenza.
Luego
nada.
Lo pierdes, claro. Tenemos
nada.
Más seguridad.
Ahora me voy a la playa con un sombrero de paja y unos pantalones vaqueros y me quedo indiferente.
Pues ahora te cuento, a mí lo que me hacen, lo que me da igual. Yo he sido siempre muy pecosa. Y muy jovencita ya tenía pecas en las manos. Con los años, pues con la cantidad de sol que tomo, pues mucho más. Y entonces todo el mundo, vaya, estás muy bien, pero se te notan los años en las manos. Y yo digo, madre mía, ¿qué hago? Porque yo no pienso quemármelas, porque claro, hacen daño y además luego sale. Pues lo que hago cuando tengo que hacer fotos de manos, empezaba a maquillármelas. Mira qué estupidez.
No, pues no lo hago. Pues no, bien. Pues
o sea,
no.
A mí me da igual, si yo estoy muy orgullosa de mis manos, de mis pecas, de mis años. Pero es que tanto te lo dicen y con un retintín. Eso sí está grande.
Pesada la gente.
Eso sí está grande.
Sí, es que a veces las redes sociales son muy malas. Muy malas, muy malas. A ver, tenemos una pregunta sobre una de tus favoritas.
Tengo una pregunta para Lomana. Yo es que la verdad alucino un poco. Ahora critican a Victoria Federica porque el otro día perdió los nervios con un periodista por la calle y es que la han puesto, bueno, verde, vamos a dejarlo ahí. Entonces yo no sé si aguantaría que me persiguieran por la calle, la verdad. Y querría preguntarle a Carmen Lomana si ella es humana y alguna vez ha perdido los papeles.
Pues mira, nunca ante la prensa he perdido los papeles. Nunca. Procuro siempre atenderlos. Y si no, si es algo que no me gusta o que me parece impertinente, pues no contesto. Pero lo que no me pongo es como una cafre casi a darles patadas, ¿no? Porque además, ¿sabes por qué la han criticado mucho? Porque es el contrapunto con su primo, Pablo Urdangarín, que contestó maravillosamente cuando le preguntaron, y eso sí que es un papelón, ¿eh? Estos chicos se nota que están muy bien educados. Y los de la Infanta Elena, que a mí, esta niña, me gusta mucho físicamente y me parece un cielo y es una monada, pero se ponen a veces, sin darse cuenta, muy, muy impertinentes con la prensa, muy groseros, sin darse cuenta quiénes son. Porque claro, eso lo hace otra persona y no importa, pero ellos, les guste o no les guste, tienen muchos privilegios, pero también tienen obligaciones.
Exacto.
Y pertenecen a la familia real. Son hijos de una infanta de España. Y no puede una hija de una infanta de España tener ese comportamiento. De la misma forma que su hermano tampoco. Acordaos del hermano, que era pequeño.
Pero el hermano es que era
pegando
travieso, que era, ese nos gustaba porque nos veíamos reflejados muchos en él, ¿no?
Claro,
en
era
su rebeldía,
niño,
en su travesura, claro, etcétera.
Sí, pero ya cuando eres mayor ya no hace gracia.
Sí, ya tiene un punto de mala leche que ya está fuera de lugar.
Pero
claro,
de todos modos tiene que ser difícil, Carmen, todo el rato tener que estar como templado, ¿no? Y a lo mejor en un momento delicado que
bueno,
te pilla...
Bueno, pues mira, te aguantas.
No, ya, ya.
A mí me ha pasado a veces estar en la calle y caerme o que me pasara o retorcerme un tobillo y llegar a alguien que no tenía por qué ser prensa, pero venir, Carmen, la foto, qué ilusión. Digo, por favor, es que me acabo de retorcer el tobillo. No, pero no importa la foto. ¿Qué vas a decir? Oiga, mire, vayas usted a tomar viento. Pues no, me ya hago la foto. Y luego, pues imagínate... Si fuera hija de una infanta y viene un periodista, porque en mi familia ha habido un problema, como ha habido estos días, a preguntarme, pues le puedes decir, mira, yo no soy la persona adecuada para contestar sobre esto. Gracias y adiós.
Con educación, punto. Claro.
Mira qué fácil. Con educación, sin poner a, tío, vete, déjame, no sé qué, que te tiro la cámara. No. Eso no se puede hacer, en su caso.
Bueno, y aquí hay una pregunta. Aquí hay una pregunta sobre tu parte más fundamental.
Hola, Carmen, ¿cómo estás? Feliz sábado. Quería consultarte lo siguiente, porque vi el otro día que María Pombos te había hecho una reducción de pecho para estar más cómoda y por salud en general, y quería saber qué opinas al respecto y si alguna vez pues tú te habías hecho alguna operación similar.
Pues mira, yo nunca me he tocado el cuerpo, ni me he operado el pecho, ni me he hecho esas cosas, porque primero creí que no lo necesitaba y segundo porque, bueno, porque no, porque me da un poco de miedo también. Pero creo que María hace muy bien y cualquier persona que con una cirugía se sienta más segura y más feliz y más cómoda y ella que está todo el día haciendo fotos, pues me parece muy bien. Mira, yo desde luego si tuviera mucho pecho probablemente... también me quitaría.
Nosotras no, ¿verdad, Laura?
Las cosas...
Pues es algo que alguna vez sí que me he planteado por dolores de espalda y eso. Fíjate. Ponerme no, pero por dolores y por comodidad y demás, pues a lo mejor sí que lo haría.
¿Te duele la espalda?
A veces sí.
Pues eso es hacer deporte.
Eso también, hay que hacer deporte. Totalmente de acuerdo, vamos.
Eso es lo que yo cada vez conozco más chicas que sí que están optando por quitarse pecho. Un poquito, una talla, una copa.
Por ponerse. Antes por ponerse.
Yo creo que es una obsesión, anda que no es femenino un buen pecho.
Sí, 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 totalmente.
Es que mira,
claro,
que tenemos
depende
manías,
de cómo lo vivas, depende de cómo lo vivas.
Que si perseguir los pelos luego, de los hombres, los pechos de las mujeres,
sabes,
sus caderas.
Hay de todo, es que luego la gente también busca lo que no tiene, es decir, el que tiene una cosa es lo que quiere, la otra persona quiere lo que tiene la otra, la que lo tiene no lo quiere.
Hay que tener cuidado con las operaciones porque el comer y el operar todo es empezar.
Sí, es verdad.
Te pones.
Cristina, es que en la vida depende cómo tú lo vivas. Si tú vives orgullosa de tener un pecho enorme y feliz y no te molestas tanto de que te lo vas a quitar... Pero claro, si resulta que es un problema, pues a mí me parece que la cirugía es una maravilla para quitar complejos o problemas.
Pero vuelvo
pero
a lo
no
mismo que decías
día,
tú antes. Cuando claro, el pecho te obliga, por ejemplo, a prescindir de cierto tipo de ropa o tal, como me ocurre a mí, ¿no? Te obliga a llevar unos sujetadores determinados, etcétera, etcétera. Puedes experimentar una presión social como si fuese algo malo. Es absolutamente inadecuado, ¿sabes por qué? Hay que ser andrógino.
Se dedica a hacer fotos y a poner ropa.
Ah,
y
no, yo ya eso, claro, claro.
Y entonces, claro, forma parte de su profesión. ¿Eh?
Bueno, o si la gente quiere de repente ponerse el pecho más en su sitio después de los partos, o lo que sea, o incluso mejorarlo, bajarlo, subirlo, yo cada uno ya. Eso es
estupendo.
A mí también,
estupendo.
Sí, sí.
Yo no me lo he hecho, pero... Si tuviera necesidad o complejos, me lo haría, por supuesto.
Pues vamos claro enseguida a la sección de viajes, porque están viajando unas criaturas sorprendentes. El otro día me dijo una de mis hermanas que en una excursión a las afueras de Madrid a la montaña, de repente retrocedieron y al mirar hacia atrás vieron un prado gigantesco lleno de cigüeñas.
¡Ay,
y
qué
es
bonito!
Que los,
qué
bonito. Las migraciones de las aves entrañan también descanso, claro. Fijaos. Que a mí no se me había ocurrido, pero de cientos y miles
claro
de ellas simultáneamente. Estamos en un momento de grandes migraciones de aves y, por lo tanto, de turismo ornitológico.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
La gravedad de los no vacunados, porque...
La pandemia, ¿qué le cuento de la pandemia? Porque hay muchos contagios. Y lo que hay que saber son dos cosas. ¿Cuántos de los que fallecen no estaban vacunados?
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Antes de que termine este primer semestre, tendremos nuestra propia vacuna, la vacuna
española. En determinados países se toma la decisión de imponer la vacunación obligatoria. Austria. En Francia no te dejan coger un tren si no tienes la vacunación. Es una opción personal no vacunarse. Sí, bueno, bien. Pero la opción general de...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Mover los pies entre las sábanas y sentir ese roce con tu piel. Sumergir la cara en tu toalla y escuchar tu respiración profunda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, mesa y baño, descanso y muebles de dormitorio. Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
Test para conductores. ¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, ráfaga, claxon, ráfaga, improperio. Volantazo a la derecha, claxon, improperio, improperio, otro improperio.
B.
Si sumo los números de esa matrícula da miedo. Fíjate.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
Y vamos con una buena primicia. Ya puedes descubrir el nuevo subcompacto de Onda. El nuevo HRV ha llegado a Madrid. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Onda. Pide tu cita en la red de concesionarios Onda de Madrid y aprovecha las condiciones especiales de lanzamiento y disfruta de esta primicia.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 91 528 6822. GrupoSercon.com.
¿Sientes el frío? Ellos también. Las temperaturas siguen bajando y las dificultades para las personas sin hogar crecen. Caritas Madrid trabaja con ellas para que tengan una vida más digna. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos tu generosidad y entrega. Para que las personas sin hogar no estén solas, cuenten con corazones solidarios como el tuyo que construyan una sociedad más justa y generosa. Caritas Madrid. Cada persona importa.
Hay un lugar para los que aman el diseño. Para los que desean la innovación en sus manos. Para los que esperan con ganas lo que está por venir. Y su nombre es Equa. El nuevo subcompacto 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Con hasta 494 kilómetros de autonomía en ciudad. ¿Estás preparado? Nuevo Equa. Para la generación que viene.
Ven y pruébalo en Itra. Concesionario oficial Mercedes-Benz. Calle Pradillo 19.
Y Manol Arias vuelve al Teatro Infanta Isabel con Muerte de un viajante. Tras su éxito en la temporada pasada, del 27 de enero al 20 de marzo, de jueves a domingo. Venta de entradas en la taquilla del teatro o en teatroinfantaisabel.es. Muerte de un viajante. No te lo pierdas.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Margarita del Val, viróloga y inmunóloga del CSIC.
Señora del Val, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Hacia dónde puede seguir evolucionando?
No tenemos ni idea de si Omicron es más leve de lo que es Delta. Quizás sea un poco más, pero marginalmente más leve.
Profesor Ricardo Gómez Díaz, que es experto en reputación y marca del Real. Alguien que pertenece a la gerencia hace una campaña diciendo, os estamos enviando carne de mala calidad. Conseguir una reputación cuesta mucho trabajo, pero perderla puede ser cuestión de 5 minutos.
Pues mira, eso lo decía en los años 80 Carlos Warren Buffett, ¿no? Eso es así, la reputación es asimétrica.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. COPE Madrid.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Preciosidad, esta melodía de la naturaleza con los sonidos del pájaro carpintero, de los distintos trinos. Y es que ya en los capullos de algunas yemas de los árboles, en la progresiva longitud de los días, en los graznidos y los zureos y los cantos, empieza a llegar la intuición de la primavera.
Sí, maravilloso.
En fin de semana de viajes queríamos hablar de esto, de las migraciones de las aves que tan intensamente se están produciendo, creo, ahora, y del turismo ornitológico, el turismo de observación de aves. Alguna de las estampas de encontronazos con animales más vívida que yo he experimentado, Carmen, fue de este tipo de animales. Por ejemplo, en el sur de Francia me encontré con dos faisanes conduciendo un coche en una carretera estrecha. Y me quedé sorprendida de su tamaño, de sus colores vivísimos, de los rojos que parecían de los cuadros del siglo XIX. Y estuve pues como media hora o así contemplándolos y flipé en colores. ¿Y tú tienes alguna memoria?
Yo muchísimo, porque la ornitología me parece uno de los estudios más bonitos de los pájaros. Pero es que siempre he vivido, desde que me casé, he vivido en casas con jardines grandes y en el País Vasco. Mi casa estaba en la falda del monte Jaizkibel, entonces allí no te puedes imaginar la cantidad de pájaros diferentes que he visto. Pero hay unos que a mí me fascinan, que, bueno, el cuco. Mi marido, la primera vez que escuchó el cuco fue en nuestro jardín, anunciando pues, la época en que se ponen en celo, en primavera. Y estaba fascinado porque decía, pero si es un cuco como el de los relojes, digo, igual. Y luego los chanchangorris, los petirrojos. Son unos pajaritos maravillosos que no tienen miedo al ser humano porque sus nidos los hacen siempre muy bajos. Y en mi casa hicieron uno, un nido bajísimo. Yo todos los años les observaba porque vuelven al mismo sitio. Y entonces ella estaba ahí y de repente un día me levanto por la mañana, la voy a ver y habían nacido ya todos los chanchangorris pequeñitos.
Ay, por favor, qué bonito.
Y era maravilloso porque los estuvimos criando las dos, porque ella se iba por gusanos. El macho estaba alrededor, pero ya como me conocía, yo les hacía una pasta con unos, no, como una especie de muesli con leche. Y entonces llegaba, a ver, niños, que llego con el desayuno. Y la madre, o sea, ellos picoteaban, y la madre, cuando venía con los gusanos, esperaba que yo terminase de darles. Mira, fue una relación tan
qué
maravillosa.
Qué bonito. ¿Sabes que a veces se generan historias? El otro día me contó mi madre.
Casi me muero de pena cuando echaron a volar. Y hubo uno que era tontito desde que nació. Porque eso, y el pobre no podía volar, y es el único que quedó en el nido. Y Guillermo y yo le ayudábamos, y al final se quedó, pero por el jardín. Pero yo creo que alguien se lo comió, porque un día ya no lo vimos más. Claro. Pero fue algo maravilloso.
Estaba comentando que ahora se ha producido en Hamburgo un fenómeno que no tiene precedentes y que ha salido en las televisiones alemanas, que merece la pena contar, de un señor que todos los años ha ido recibiendo en uno de sus balcones de la casa parte de una migración de unos patos. Las aves ocas, concretamente, venían volanderas, se establecían su nido en la terraza, con tan mala fortuna que las crías tendían a caerse del balcón. Claro. De tal modo que el señor fue cogiendo la costumbre año tras año de recogerlos apenas rompían el huevo en un cubo y cuidado porque los bajaba a la calle y entre tanto los padres que habían salido volando del balcón esperaban a este señor en la puerta y los han filmado dirigiéndose juntos todos al Alster, lago del centro de Hamburgo, y año tras año el señor vuelca el cubo con los pollitos en el agua y qué ya mono. Se echan los padres al agua y se van todos nadando, pero los padres
es maravilloso.
Esperan abajo que este señor baje con el cubo con las crías y la filmación está en internet por si lo quieren ver los oyentes.
Chanchangorri, si daba la casualidad que ya llegaba cuando yo les estaba dando el muesli este, esperaba a que yo terminase y el macho no me atacaba, porque el macho estaba ahí para que no les pasara nada. No, esta unión con la naturaleza y con los animales y con los pájaros. Y otros pájaros maravillosos son las abubillas.
Oh, ¿habéis visto abubillas? Yo vi una en Canarias.
¿Cómo es el vuelo?
No, es que la vi de cerca.
En nuestra casa de Menorca había muchas que venían en migración, porque en el jardín teníamos agua. Y a mí la primera vez que vi una bandada de abubillas y las vi luego. Cuando empiezan a alzar el vuelo, me pareció fascinante. Incluso había pájaros de muchos colores que normalmente no viven en España. Pero
si te parece, vamos a preguntar a un experto, don Federico García, es biólogo de CEO BirdLife, la Sociedad Española de Ornitología. Don Federico, muy buenos días.
Muy buenos días.
Yo no sé si este Federico. Es un momento de migración o en eso hierro.
Ha sido. Ahora mismo estamos en un momento de invernada. Es decir, las aves que, sobre todo de latitudes más norteñas, criaron en esas zonas, ahora mismo es imposible habitar por no disponen de alimento, y están en latitudes más sureñas, y en este caso la península ibérica, pues es un sitio muy, muy, muy interesante para observar estas aves que han migrado. Hay otras zonas en Europa y en otras zonas del mundo que también son muy buenas para ver la invernada de ciertas especies.
O sea, estas cigüeñas que yo he mencionado en antena se han avistado pues ahora 15 días en unos prados en la montaña cerca de Madrid. Estas no están viajando hacia África o volviendo, sino que están ahí apalancadas.
Sí, en el caso de las cigüeñas, a ver, las aves, muchas veces la gente piensa que las aves migran por el frío, no, migran por la falta de comida. Entonces, si por lo que fuera, si disponen de comida, pues el ave no hace ese esfuerzo de tantos cientos y miles de kilómetros. Entonces, en el caso de las cigüeñas, Es un poco mixto, es decir, hay una serie de aves que se quedan durante todo el año en la península ibérica, pero luego también hay otras que emigran y pasan el estrecho y van a África, pero también por contra hay otras que vienen del norte de Europa, que crían en el norte de Europa y centro de Europa, que pueden pasar la invernada en la península ibérica. Uh-huh. Es decir, la cigüeña antes, hace 30, 40 o 50 años, su patrón era mucho más migrador, y ahora por tener disponibilidad de comida, pues se queda
bueno, hasta se hasta yo he visto, perdóname un segundo, ahora te doy la voz, Carmen, el ciudades de interior donde hay gaviotas asentadas, que no hay mar, y que viven de las basuras. No sé si esto está bastante extendido, Federico.
A ver, hay ciertas aves que, digamos, aves omnívoras que se alimentan prácticamente de todo, como pueden ser cigüeñas, como pueden ser también las gaviotas, que aprovechan los recursos de los vertederos. De hecho, por ejemplo, Madrid es un ejemplo. Madrid en invierno cuenta con cientos y miles de gaviotas que pasan el invierno aquí. Cuando llega la primavera, pues se vuelven normalmente a sus lugares de cría y muchas se van a las zonas costeras.
¿En serio que hay gaviotas aquí en la capital? Yo no los he visto nunca.
Sí, en Madrid Río hay. Y de hecho hay un paso, digamos, de trasiego. Las gaviotas suelen dormir en sus dormideros, suelen ser en superficies, en láminas de agua. Entonces aprovechan los embalses del norte de la Comunidad de Madrid, pero sin embargo se alimentan en el sur. De hecho aprovechan para irse al vertedero, por ejemplo, de Valdemín Gómez, que está casi clausurado. Y entonces por la mañana y por la tarde se ve un trasiego de aves que bajan a Madrid y luego suben otra vez para dormir en los embalses de Santillana, El Pardo, Valmayor, El Vellón.
El turismo.
Eso nos hace pensar en la película de Juan Sebastián Gaviota. ¿Te acuerdas cuando iban volando y migrando? ¡Qué maravillosa! Pero yo te quería preguntar una cosa, que a mí siempre las cigüeñas me han fascinado. Pero normalmente no se ven las cigüeñas en los nidos, en las torres de las iglesias en invierno.
No, porque no, muchas de ellas han migrado. No, muchas de ellas han migrado y no están.
Y vuelven. Aunque en primavera.
Sí que hay algunas.
Hay algunas que se quedan. Sí. De hecho, las cigüeñas suelen utilizar los nidos durante fuera de la época de cría, lo pueden llegar a utilizar. Sí es cierto que con menos frecuencia. Entonces, si se da la cosa de que muchas o parte han migrado, con lo cual no están, y otras no las utilizan con toda la frecuencia, porque las cigüeñas también pueden hacer dormideros, pues es menos frecuente. Pero sí, de hecho, lo de San Blas, la cigüeña severa, pues ahora cada vez es más frecuente verlas incluso antes, en algunos casos.
El turismo ornitológico trae mucha gente a nuestro país. En este momento, ¿qué aves es recomendable avistar en España, Federico?
Pues ahora justamente las aves de invernada, fundamental. Ahora los mejores sitios son, por ejemplo, todos los humedales, los estuarios, las rías, por ejemplo, Santoña, todas las rías gallegas, el delta del Ebro, la desembocadura del Guadalquivir, porque ahora mismo muchas, como os he comentado, muchas aves, sobre todo ligadas a medios humedales, pues del norte de Europa, están pasando el invierno en nuestros lugares. Entonces son zonas buenas, pero también pueden ser zonas buenas otras en las que aprovechan las aves para migrar, no a patos ni otro tipo de anátidas, sino, por ejemplo, lo que nosotros llamamos paseriformes, que son pájaros pequeños. Por ejemplo, lo que comentabais de los petirrojos, esta changorri. Los petirrojos ahora se ven en muchos parques de las ciudades, porque han dejado de sus zonas de cría, que ahora mismo son menos adecuadas para que puedan vivir, y se ven. Entonces, ahora mismo los mejores sitios, aparte de los humedales, pues zonas en las que hay invernada, por ejemplo, de pequeños paseriformes, zorzales, pues los petirrojos y demás.
Uh-huh. Oye, ¿y por qué los petirrojos tienen tanta afinidad y no tienen miedo a los seres humanos? Porque yo le estaba contando lo que vivía todos los años con ellos.
Hay una mezcla. Muchos de ellos, sobre todo en la época ahora, en esta época, vienen muchos petirrojos, por ejemplo, del Reino Unido, que suelen estar en parques y jardines y normalmente criar y, digamos, están acostumbradas más o menos al ser humano. Luego hay otra cosa, es que los petirrojos son bastante curiosos y además son territoriales. Es uno de los pocos pájaros que fuera de la época de cría marcan territorio. De hecho, se les suele oír el chep-chep que hacen y suelen ponerse en ramas bajas o en medios y enseñan el pecho, que es su forma de marcar territorio. Con lo cual se mezcla que son curiosos, que normalmente suelen vivir en zonas donde ya hay presencia del ser humano y luego lo que son territoriales y de alguna forma intentan marcar territorio no solo con otras aves, sino también hasta con el ser humano. Es una
Federico, vosotros como biólogos y en Sea of Birdlife, en la Sociedad Española de Ornitología, protegéis a los pájaros españoles. ¿Qué es lo que más os preocupa en estos momentos? ¿Qué es lo que amenaza la, la ornitología, las aves?
Hay una mezcla un poco de todos, pero hay algunos, digamos, grandes problemas. Uno de ellos es la pérdida de hábitat, de lugares adecuados para que estas aves pasen parte de su ciclo, todo su ciclo, si son especies sedentarias. Y esa destrucción de aves, pues, de hábitat, pues es muy, muy variado, pues desde fragmentación por construcción de ciertas infraestructuras, incendios, la propia sequía, el cambio climático también está produciendo problemas, básicamente porque está cambiando los patrones de la vegetación, de la distribución de ciertos insectos que son se alimentan de ellos estas las aves, y eso van a hacer que las aves, su distribución vaya cambiando a ese nivel. Luego también puede haber otros problemas, como problemas directos, pues no sé, pesca accidental en el mar, la contaminación en el caso del mar. Fundamentalmente, por desgracia, son problemas asociados a la presencia del ser humano. La parte positiva, que como somos nosotros también un poco los causantes, también podemos ser nosotros los que demos la solución.
Pues ahí claro. Queda esa llamada de don Federico García a favor de las aves, que además son una riqueza del ecosistema y una fuente de riqueza para todos, porque el turismo ornitológico, el de observación de aves, cada vez está más de moda. Federico, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Un abrazo, adiós.
Vale, adiós. Hasta luego.
Y llevamos una semana absortos, porque desde luego, la noticia de lo que llevamos de año ha sido que Iñaki Urdangarín tiene novia. Yo he de reconocer que me he quedado pasmá, Carmen Lomana, pasmá.
Pues yo creo que nos hemos pasmado un poco todos. Pero yo tampoco me he pasmado mucho. Yo me he dado cuenta que este tipo, desde el primer momento, era un hombre que lo único que buscaba era su interés, ¿no? El típico arribista, porque no olvidemos que él tenía una novia a punto de casarse cuando conoció a la infanta Cristina, y la novia se enteró que salía y que se iba a casar con la infanta Cristina por un periódico. Él no fue capaz de dar la cara y decirle nada. La novia se llamaba Carmen, una chica catalana. Ah, ¿no lo sabías? Pues la dejó con el traje de novia preparado. Entonces ya con esos antecedentes que me enteré, no me gustaba. Y bueno, luego vemos todo el seguimiento, y esta es la historia de una deslealtad a una mujer que fue leal hasta ponerse de frente a su familia, al rey, a todos, por estar a su lado.
Bueno, que ha perdido sus derechos.
Ahora.
Que ha perdido sus derechos por amor y por fidelidad. Que ha acudido a la cárcel. Claro. Que ha continuado a su lado. Y de repente.
Que podía haber ido a la cárcel, ¿eh? Porque además ella, no os olvidéis que también nos hizo un flaco favor a las mujeres, porque se hizo la tonta y la amnésica. Y más de 50 veces en el juicio repitió: no sé nada, no me consta, no estaba informada. No sé, esto todo el tiempo.
Y ahora que ha perdido sus derechos, se encuentra con que él, practica esta, que no es tampoco una circunstancia, no vamos a asombrarnos, excepcional. O sea, desgraciadamente en nuestro entorno, nosotros mismos,
sí,
nuestros
pero
amigos,
es doblete,
nuestros hijos,
Cristina,
tienen esta ruptura matrimonial, pero en este caso.
Es que nos hemos enterado. Nos hemos enterado que habían roto.
Vamos a ver qué nos cuenta Laura, que tiene algunos detalles.
Vamos a hacer una especie de cronología.
Perdón, Carmen.
Que ha hecho. Bueno, es que me.
Que te llevan los. Que te exacerbas. Ahora entras. Sí. Cuéntanos.
Mira, vamos a hacer una especie de cronología de lo que ha pasado. Todo saltó el miércoles. Fue la revista Lecturas la que publicaba en portada la imagen del que fuera el Duque de Palma dando un paseo cogido de la mano de una misteriosa mujer que claramente no era la infanta Cristina. ¿Y quién era ella? Bueno, primero se especuló que podía tratarse de una exmodelo, que ex Miss Álava, pero la teoría duró poco. Y tras horas de incertidumbre, algunos medios pues le pusieron nombre y apellidos a esta protagonista. Se trata de Ainhoa Armentia, compañera de Iñaki Urdangarín en ese bufete de abogados en el que trabaja. Eso es, está casada. ¿Desde cuándo mantendrían esa relación? Bueno, sigue siendo una incógnita, pero se han filtrado imágenes de la pareja comiendo juntos ya el pasado mes de noviembre. Tras conocerse la noticia...
El 26 de noviembre les hicieron fotos. Y en septiembre también. Lo que pasa es que en noviembre estaban los dos solos.
Claro.
Y yo creo que esto, pienso que se habló, que lo sabía la infanta y la infanta se enteró en septiembre. Pero se hizo como la que no veía nada, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso yo creo que tenían que haber enfrentado este tema y haberlo hecho un comunicado, haber hecho un comunicado. Pero tú lo que no puedes es estar... Porque estas fotos, en el fondo, a él como que le liberaron. Bueno, esto ya ha explotado, ya lo sabe todo el mundo. Y por eso lo toma con, bueno, cosas que pasan, ya las hablamos en familia.
Sí.
Entonces, eso, no sabemos.
Es sorprendente
lo que
cómo se lo han tomado de calmos, porque cuando han preguntado al hijo y este ha dicho que era un asunto que pasaba, yo me he quedado sorprendida del hecho de que evidentemente lo habían hablado entre ellos.
Porque lo sabían.
Y lo sabían y lo tenían incorporado, efectivamente.
Pues claro, es que, pero la humillación es mayor, Cristina, ahora, cuando ha salido esto. A que lo hubiesen dicho y hubieran hecho un comunicado, o quizá Cristina quiere seguir aguantando infidelidades, porque esta no es la primera. Lo que pasa es que sí es la más descarada, que creo que es lo que le ha sentado muy mal al rey emérito.
Que, por cierto,
que también lo sabía.
Ella, también casada, como decías antes, Carmen, se ha enterado, el marido de ella se ha enterado del jaleo por los medios. O sea,
le ha dado un patatús, porque creo que lo repuso muy mal... Lo tuvieron que ingresar. O sea, es que están haciendo tanto daño innecesario.
Bueno, y al parecer la infanta ya se lo comunicó también a su padre, al rey, en un viaje que hizo con su hermana a Abu Dhabi, donde está ahora mismo.
Madre mía.
La infanta lo sabe desde septiembre.
Sí, y entonces fue cuando ellas viajaron allí a ver a su padre, a Abu Dhabi, y les contaron un poco cómo iba la cosa. ¿Que por qué no lo han hecho público hasta ahora? ¿O por qué no han decidido lanzar un comunicado, como dices tú? Pues la verdad es que no se entiende.
Pues ellos lo sabrán, pero yo creo que es mucho peor, porque... Ha sido un escandalazo
y todo el mundo,
¡ay, pobre Cristina! Pues sí, pobre Cristina, pero yo creo que las mujeres debemos aguantar hasta un punto. Pero la infanta Cristina está loca de amor con este señor.
Bueno, a lo mejor ahora
este
ya hemos llegado a pie en pared.
¿Tú crees, Carmen, que sabían que iba a salir la exclusiva? O sea, ¿tú crees que a lo mejor les dieron un chivatazo?
Sí, porque ella creo que llamó al rey, a nuestro rey, vamos, a Felipe, a su hermano, que no se hablaban prácticamente, para decírselo.
Pues a lo mejor
pero
ella, sabes que te
real
dijo, pues yo no lo asumo, yo no hago un comunicado dando esto por bueno.
Sí,
si tú quieres esto, o emites tú el comunicado solito o te encuentras con la prensa.
Exacto, que es lo que está pasando.
O pásatelo bien, y eso es lo que ha pasado, porque la foto se lo ha hecho, no se lo ha hecho un periodista de la revista Lecturas, no, se lo ha hecho un vasco francés que
ha vendido,
que vive entre San Sebastián y tal. Y además que vende fotos, y aparte de fotos trabaja también para el diario vasco, que es del grupo 200.
Ahora la pregunta
que es al primero que le
si va a producirse una separación de la infanta de Urdangarín. Bien. ¿Vosotros qué pensáis?
Espero que sí.
Yo creo que deberían, ya más después de esto.
Claro.
No tiene sentido ninguno.
Y además lo que decían algunas personas, que a lo mejor esto supone también un acercamiento a su familia de origen, a su hermano...
Es para darle la enhorabuena a la infanta y a toda la familia real... Si se separa de este señor, porque este señor, desde que ha entrado en la familia,
no le ha traído nada bueno.
Esos aires de quererse comprar esa casa en Barcelona, carísima, que hasta el rey le dijo, pero tú estás loco, pero qué. Bueno, entonces, pues no se fíen ustedes de los advenedizos, porque suelen dar muy mal resultado.
Que nos vamos. Y además, contentos porque hay buenas noticias de Antonio Resines. Esto sí lo quería decir antes de irnos. Sí, efectivamente, Loles León ha comentado en una entrevista a Hola que Antonio Resines va a tener mucho tiempo de recuperación, como tantos de nuestros amigos que han estado a veces boca abajo, sedados, un mes, dos meses, incluso tres meses, pero que ya está mucho mejor, que ha salido de lo duro y que vamos a volver a tener con nosotros al actor. La verdad, una inmensa alegría. Querida Querida Lomana, sí. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora del glamour. Que descanses todavía
ahora
este sábado.
Que descanse, me voy a una sesión de fotos toda la tarde para un tema.
Ay,
de,
eres incansable, de hija.
Disfrútalo,
mía, de
disfrútalo.
Sí, cuando no queda más remedio, disfrutarlo. Un abrazo. Vámonos a las noticias y seguimos.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Ana Samboal entrevista a los candidatos de los principales partidos en las elecciones de Castilla y León. El anticipo de un posible cambio de rumbo político a nivel nacional. Este sábado, entrevista con el candidato de Vox, Juan García Gallardo. Y desgranamos el informe FOESA, una radiografía de la sociedad española post-COVID con los jóvenes atrapados entre las crisis de 2008 y 2020. Y el domingo, entrevista con el candidato de Ciudadanos en Castilla y León, Francisco Igea.
El análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Código Samboal, los sábados y domingos por la noche, en 13.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas son.
COPE Madrid 106.3
y COPE Madrid.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una...
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
En Ahorramás sabes que nos gusta lo súper, súper frescos, súper sabrosos y súper precios. Por eso te presentamos nuestras súper ofertas. Como el lote de 2 kilos de pechugas de pollo por solo 9,98€ el lote. Aprovecha esta súper oferta que hemos preparado para ti y disfruta de productos súper frescos con unos súper precios. Practica el ahorro Ahorramás.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60€ mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Compramos tu coche, compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar... compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche.
¿Tienes eyaculación precoz y no sabes cómo controlarlo? ¿Ya no tienes ganas y no sabes por qué? Conocemos la respuesta. Clínicas de Test. Expertos en eyaculación precoz, disfunción eréctil, pérdida de deseo, impotencia. Da el paso y recupera tu vida sexual. Clínicas de Test es la clínica del hombre. Pide cita llamando al 900-730-024 o visita detest.es.
Ay, Marta. Cada día estoy más contenta con Residencias Amavir. Que mis hijos tienen boda. Me quedo el fin de semana. Que tienen que trabajar. Me quedo en el centro de día. Y si se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Llámanos al 901-30-2010. 901-30-2010.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Hernández son...
En COPE nos levantamos antes que nadie.
La gente que vive al revés, la gente que lleva trabajando unas cuantas horas, la gente que comienza ahora su turno, sabe que la radio encuentra su hogar en este programa.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Ya les digo que no vuelve el canto del loco. Dani Martín, buenos días.
Buenos días, pulpo.
Qué cara de dormido y qué cara de...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Carlos, buenos días.
Estás trabajando ahora, ¿eh?
Estamos trabajando, señor.
Cuéntale a los ponedores a qué te dedicas.
Pues nosotros nos dedicamos a hacer buen pan, porque...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. COPE Madrid.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar fin de semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír tiempo de juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.